Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, tomen asiento, bienvenidos una vez más al podcast, episodio número 73. Gracias por darles el botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Ante la falta de shows grandes que revisar en este par de semanas, se nos ocurrió traer de vuelta las ediciones nostálgicas del podcast, y es por eso que el día de hoy tenemos la revisión de WCW Starrcade 1996. Show elegido por el motivo de que estaban Roddy Piper en el main event y Dusty Rhodes en comentarios, así que es como una especie de homenaje a esas dos figuras que nos dejaron hace poco. Y tenemos un show entretenido, un interesante main event de Icon vs. Icon. Y para hablar sobre todo esto estará aquí Carlos Sánchez, que vuelve al podcast para hablar no solo de Starrcade, sino también de la previa para Night of Champions, que está tan solo a poco más de una semana de distancia. Y también para una sección de preguntas al final para conversar sobre temas de actualidad en el mundo del wrestling. Antes de pasar a todo esto, quiero recomendarles que pasen por solowrestling.com para leer el último artículo que escribí sobre el caso de Jimmy Snuka y el fallecimiento de su novia Nancy Argentino en 1983. Esto a propósito de lo que saltó la semana pasada, la noticia de que Snuka había sido arrestado y que se habían dado cargos en su contra por este fallecimiento, ¿no? Acusándolo de una especie de homicidio. Yo cuando escuché esa noticia sabía lo básico sobre el caso, que era todo este escenario de la habitación de hotel, cómo pasado un tiempo se había diluido la investigación policial. Así que decidí investigar por mi cuenta, para tener un poco más clara la situación. Leí el libro de Irving Muchnick, Justice the Night. Escuché luego una entrevista del mismo Muchnick sobre el arresto de Snuka. Así que luego de todo esto ya tenía un panorama más claro sobre lo que había pasado. Y entonces se me ocurrió que podía compartir esto que había descubierto con los lectores de Solo Wrestling, escribiendo un artículo. A pesar de que ya les conté que no tengo mucho tiempo últimamente, estoy algo con la agenda ajustada, pero cuando se me mete una idea en la cabeza es un poco difícil sacarla de ahí. Así que, así empezó el podcast. Así que decidí escribir el artículo. Ha recibido buenas críticas. Yo también estoy bastante contento con cómo ha quedado, por lo que los invito nuevamente a ir a solowrestling.com y leer Superfly, cómo se sobrevuela la justicia por más de 30 años, todo lo que quisieron saber acerca del caso de Jimmy Snuka y Nancy Argentino. Ahora bien, es momento de pasar a lo que tenemos programado para hoy en el podcast, no sin antes dejar algo de música. A propósito de ese Icon vs. Icon, volvemos en breve con Carlos Sánchez y Starrcade 1996.
Mannerisms will give you an aneurysm, and a prism will show you color better than Panavision. Jam the rhythm, that's when disaster hit him like cannabis. Rapping writings, if that's forbidden, then I'll start writing some aphorisms. Yeah! I told you, homie, I've been firing. My breath smells like gas because I've been cyphering. Makai Piperin', Roddy Piperin'. Rhyme's so strong, it's like I mix carbon fiber in. Woo! It's automatic, I'm hazardous to your health. Imagine if I was actually rapping this to myself. Come where on. Rappers is on the shelf, attack you like Maximus. Swinging axes and axes that'll maximize all the help. Oh! We run up on a stage with capes on, chucks and khakis like Jake from State Farm. If I spit flames, remain calm. I got it from the same place that filled the airplanes with napalm. I'm like a profile pic, I'm an icon. Right on, I got a knife longer than a python. My God, this is the type of shit that I'm on. Cooler than some nylon, picture me like a Nikon. Yeah! It's time for some flow appreciation. I'm an MC. Now that's a dope abbreviation. I smoke weed for recreation. Without any formal education, I could lead a nation. Oh! You should eat a spoonful of cinnamon. Yeah. Payback is sweeter than a pool full of insulin. Picture senior citizens trading acid aminophens while watching Kate Middleton playing naked at Wimbledon.
Bien, ya estamos de regreso. Es momento de hablar de Starrcade 1996. Y para eso está aquí Carlos Sánchez, que vuelve al podcast después de mucho tiempo, más de casi 2 meses. Carlos, ¿qué tal?
Bien, hemos vuelto. Estas vacaciones me han sentado bien y muchas ganas de podcast y a comentar.
¿Cómo has vivido esta experiencia de ver Starrcade 96, que es un show con algo de fama, especialmente por ese main event, que era el regreso de Roddy Piper, un combate grande, ¿no?, en WCW, pero que en calidad de lucha tal vez no estuvo tan bien?
Ha sido un pay-per-view que he vivido yo estar extraño, porque es un pay-per-view lleno de historia y que influía mucho en la historia anterior y que influye luego en la historia posterior. Yo he tenido que informarme, he tenido que buscar información y cosas. Y lo he vivido interesante porque he leído primero todo lo que había pasado, luego lo he visto, luego he leído es decir, sabía lo que pasaba después, pero no sabía que era a partir de esto y tal. Y es un show un tanto atípico, que las luchas interesantes no son las que realmente deberían ser interesantes y que pasan cosas muy extrañas, por decirlo de alguna manera.
Vamos a ver entonces de qué va este show. En la apertura se habla del enfrentamiento de Icon versus Icon en el main event. Hollywood Hulk Hogan contra Rowdy Roddy Piper. Muestran en la promo que Piper dice que Hogan nunca lo ha vencido. Esto es parte de la historia. El show es en Nashville. Tony Schiavone, Bobby Heenan y Dusty Rhodes están en comentarios. Ponen over el combate del siglo en el main event. Y empezamos con un combate de unificación por el Cruiserweight Championship, así se anuncia. Dean Malenko contra Último Dragón, también presentado como Ultimate Dragon, ahí en el casillero de su nombre, acompañado por Sonny Ono. Último entra envuelto en cinturones, como es habitual en sus fotos antiguas. Uno se pregunta si es un combate de unificación, ¿cuál de todos esos títulos va a unificar? Mike Tenay se une a la mesa de comentarios, porque es el nerd que sabe de estos luchadores de Japón, México y las Indies. No está desde el inicio porque vemos que estará solo para 2 combates durante este show. Dicen que Último tiene 8 campeonatos. Se supone que todos ellos están en juego. Último domina por un tiempo. Malenko aplica un back suplex y el público se vuelve loco con este back suplex. Un gran back suplex, al parecer. Cánticos de USA. El público se mete con Sonny Ono. Algo curioso es que en un momento Malenko aplica un suplex y ambos se ponen a vender, echados en la lona. Y de pronto es Último el que hace la cobertura, luego de que él fue el que recibió el movimiento. Último controla, Malenko hace el comeback, ataca la pierna izquierda. Pasa mucho tiempo en el knee bar de Malenko, así que el escape pierde emoción por tanto tiempo que estuvo la llave. Después de tanto tiempo lastimando la pierna, Último se levanta a correr y saltar. Gran reacción para un power slam de Malenko. Último levanta a Malenko en posición de pile driver. Malenko le da la vuelta, aplica el tombstone pile driver él, saltando además, pero cuenta en 2. Último falla un moonsault, se lastima la pierna al caer. Malenko encaja el Texas Cloverleaf. Sonny Ono distrae y Malenko suelta la llave. Último sobrevive a un brainbuster. Hay un forcejeo al final, intentan varias cosas, pero Último aplica un tiger suplex con puente y se lleva la victoria. Así que ahora tiene 9 cinturones.
Combate muy técnico, posiblemente para mí el mejor de la velada y era el primero. Para mí, posiblemente, bueno, he visto pocos combates de Dean Malenko, realmente habré visto 9-10 en toda mi vida. Pero este yo consideraría entre los 5 mejores, donde en la WCW siempre había tenido combates defendiendo el título con Último, es decir, con Misterio, con Juventud Guerrera y con luchadores muy ágiles. Y en este combate fue un combate donde ambos tuvieron más técnica, más movimientos bruscos y donde hubo mucho pop desde el inicio ya con Dean Malenko, y incluida también la razón que desconozco bastante de cánticos de USA todo el rato en contra de Último Dragón. El selling espectacular de los dos luchadores. Me ha parecido un spot muy extraño, eso que dice del suplex y la cobertura de Último Dragón. Pero bueno, hay un momento en el que Dusty llama a Sai a Último Dragón, o es lo que me ha parecido escuchar a mí, es decir, llama por su nombre verdadero. Y el combate sigue avanzando y un Malenko que está bastante superado acaba sobreponiéndose gracias a su fuerza y tremendos ataques, que ponen más super al público con él y con el pile driver saltando, que lo vende espectacular también Último Dragón. El público ya está muy bien. Spots finales con Brain Buster, con ataques que el público, de nuevo, se queda más con los ojos pegados al combate. Y una victoria un poco inesperada y que Último Dragón pues se lleva todos los títulos a casa y se lleva también un mueble para colgar un nuevo trofeo porque ya no le caben cosas en casa, supongo.
A mí me llama la atención que le hayan dado tanto tiempo a este combate, ¿no? Siendo el opener, entre luchadores cruiserweights que se sabe que en WCW no le daban mucha atención, siempre estaban en el escalón más bajo comparados con la gente del main event, pero aquí les dieron buen tiempo para hacer un buen combate. Siempre que veo wrestling antiguo me llama la atención ver, a pesar de que esto es 20 años atrás, que no es tan antiguo, digamos, porque los fans no han cambiado tanto desde entonces, pero es curioso siempre ver cómo reaccionan los fans ante lo que ven, ¿no? En este caso, cuando cada vez que Malenko hacía algo, a pesar de que se sabe que no tiene mucho carisma, ¿no?, que es más simplemente luchador técnico, muy metido el público con Malenko, reaccionando a cada cosa que hacía, me imagino que apreciando el hecho de que era un tan buen luchador. Y esto del USA, por lo de... se estaba haciendo mucho, incluso en este show se ve que hay mucho de este conflicto que crea WCW con la gente de Japón, ¿no?, por este acuerdo que tenía con New Japan. Hay mucho Estados Unidos contra Japón y esto es la dinámica. Eso también ayuda que, a pesar de que, digamos, gente como Malenko o Último Dragón, que no son main eventers o tipos que son muy conocidos en el roster, ayuda a que dentro de esta storyline más grande tengan un papel en el que puedan llamar la atención.
Sí, es que además es como que ha habido como dos partes. La primera, que es la de Japón contra Estados Unidos o Japón contra el mundo, por decirlo de alguna manera, y luego toda la parte de la New World Order. Entonces el público ha estado muy metido en una por una cosa y en otra por la otra. Y el hecho de que tú dices de que esta división estaba como más poco valorada que las otras, le han dado 19 minutos. Combates, madre mía. 19 minutos, es decir, como 5 minutos más que el main event, donde lo anunciaban como el combate del siglo y que estuvieron toda la noche, todos los combates, hablando en comentarios el 80% más sobre el main event que sobre el combate en sí. Y es un buen hecho de que el público se metiera en el combate, ya que podías perder un poco de atención o por los comentarios o porque la historia fuera nula, pero ha sido un buen combate por cómo ha sido vendido todo, por un público bastante metido y por el tiempo que le han dado, que se agradece, porque Jim Malenko y Último Dragón han dado un gran combate.
Final del torneo por el WCW Women's Championship, combate, o mejor dicho, el título femenino, Madusa contra Akira Hokuto, acompañada por Sonny Ono y Kensuke Sasaki. Esta vez es Lee Marshall el que hace de nerd en la mesa de comentarios, reemplazando a Tenay. Madusa entra con la bandera de Estados Unidos, también con atuendo temático. Hokuto ataca por la espalda y toma el control. Ono interviene desde afuera para distraer a Madusa. Hokuto aplica un sharpshooter, luego cambia a una especie de Boston Crab, mordiendo uno de los pies de Madusa, una mordida letal. Hay algunos movimientos que no quedan tan bien, poco de desconexión por momentos. Hokuto sobrevive a un powerbomb, Madusa la levanta para aplicar otro, pero no aguanta su peso, y Hokuto cae sobre Madusa. Hokuto aplica un superplex. A ver, este es un momento que quiero destacar, porque yo desde que soy niño, siempre que he visto wrestling, siempre he tenido esto, desde que era niño, ¿no?, incluso cuando yo creía que el kayfabe no existía, ¿no?, que todo era real, siempre me daba cuenta de un detalle, que es cuando ambos luchadores están en la esquina, están forcejeando, y uno está arriba, ¿no?, para recibir un superplex. Cuando tiene los pies por dentro, sé que no va a recibir el superplex. Va a hacer alguna reversa, o a lo mucho recibirá un hurracanrana desde arriba, porque está con los pies adentro del ring. Pero cuando está con los pies afuera, por fuera de la esquina, sé que es probable que sí reciba el superplex, simplemente por la seguridad del movimiento, porque así se aplica. Sin embargo, aquí Madusa está en la segunda cuerda apoyada, pero con los pies por dentro, y aún así Hokuto le aplica el superplex, o sea, algo que nunca he visto. Realmente me cambió los conceptos del wrestling ver este spot.
Sí, la verdad es que yo también me sorprendí, porque me esperaba un reverse, y entonces lo aplica, y yo, hostia, yo esto lo había visto antes, y realmente ahora que lo pienso, pues es la primera vez que veo que con los pies por dentro no lo he reversado de alguna manera, y le aplica el superplex. Supongo que habían practicado ya ese spot, porque es más complicado, si realmente lo piensas, es complicado aplicarlo para que los dos vaya bien, y sí que estuvo muy interesante.
Madusa está parada literalmente al lado del referee Nick Patrick al final. Patrick mira afuera, donde está Hokuto, porque había caído ahí, y de pronto Ono sube al ring con la bandera de Estados Unidos y golpea a Madusa, que como he dicho estaba al lado del referee, o sea, estaba a centímetros de Nick Patrick, tanto así que un poco más también le cae el golpe a Patrick, pero Patrick no ve nada. Hokuto vuelve al ring, aplica un brainbuster y se lleva la victoria. Kensuke Sasaki, que estaba afuera, no está contento con Ono por haber intervenido, pero ahí está, Hokuto campeona femenina.
Yo, para empezar, no sabía que había un título de mujeres en la WWE, y oye, pues cosa que me llevo. Y combate muy atípico a lo que yo pensaba que eran los combates de wrestling de mujeres por aquel entonces, con bastantes power moves y con ataques muy potentes como ese superplex. Y sobre todo la Kira Okuto, que no sabían ni quién era esta mujer, he mirado fotos y tal. Cuando el manager la ataca, me quedo bastante rayado con el ref este. Ya le tengo en la cabeza el nail, dice mucho su nombre, así que digo, bueno, pues igual es que es importante o era importante. Y digo, pues nada, está un poquillo tonto, no se ha dado cuenta. Victoria para Japón 2-0 en este Mundial de Clubs de Lucha Libre. Y poco más que comentar.
Está Diamond Dallas Page fumando mientras lo entrevista un tipo en la página web. Luego aparece Min Jin Okerlund en backstage. Dice que el main event no es el combate de la década, sino el combate del siglo. Entrevista a Roddy Piper. Piper dice que al lado de Hogan él es un enano. El combate va a ser un paseo por el parque, pero por el parque jurásico. Habla de varios íconos en la industria. Ha vivido una vida dura, dice, ha criado 6 hijos, así que no se va a rendir hoy. Jin le pregunta cómo está su pierna, porque el NWO la lastimó y se sabe que tuvo una operación. Así que Piper se va saltando en esa pierna mala, y finalmente es una gran promo.
Buena promo, muy extraña para las que suele hacer Piper, pero siempre deja sus pullitas como la del parque jurásico. Empieza a hablar de sus hijos, de no sé qué, pero bueno, queda bien para vender como que él es el que no va a rendirse nunca, aunque sea Hogan, aunque sea el hombre de la industria y todo eso. Y promo interesante, veremos a ver cómo responde luego Hogan.
Rey Mysterio Jr. contra Yoshin Thunder Liger. Mike Tenay está de regreso. Rey está muy over, y con justa razón, porque en esos tiempos era increíble cómo luchaba. Hablan de Liger, dicen que se operó de un tumor en la cabeza y volvió al ring en 2 meses. Liger controla al inicio. Rey hace el spot del 619 al vacío. El público se emociona con este spot. Liger le aplica un suplex a Rey desde adentro hacia afuera del ring. Rey cae directamente en ringside, golpeándose fuertemente al caer. Liger, sin embargo, piensa que no es suficiente, así que le aplica un powerbomb en el piso también. Por cierto, Liger se ve idéntico aquí que en NXT TakeOver Brooklyn. Liger ataca la pierna izquierda. Dusty se divierte con el hecho de que Tenay sepa los nombres de todos los movimientos. Liger bloquea una super hurrican rana de Rey, simplemente cayendo de pie. Aplica el Liger Bomb y se lleva la victoria. Pero en este caso Rey rompe la cuenta un poco después del 3, dando la impresión de que ese no era el final, sino que hubo un pequeño botch. Pero ahí está, Liger ganando el combate.
3-0 para Japón, la tercera guerra mundial está al llegar, con América y Estados Unidos cabreada. Muy metidos otra vez con los cánticos de USA, como también el segundo combate. Y un increíble Justin Thunder Liger, que es increíble como con los años, este show de hace 19 años, y es que luce igual que luce ahora mismo. Este hombre no le pasan los años, ya lo pensé cuando el Arras de Lona de Cover, que lo estuvisteis comentando y tal. Y me parece flipante cómo Thunder Liger pues sigue aguantando y tal. Ataques muy potentes de Thunder Liger que se ven contrarrestados con un Rey Mysterio increíble en sus posiblemente años de esplendor de su juventud. Y que está muy metido el público con él y que en movimientos como ese 619 a la nada se mete más aún. Y a medida que va pasando los minutos, el público sigue metiéndose con esos ataques más arriesgados. Victoria para Justin Thunder Liger, que no sé si es para vender que Rey Mysterio podía haberse salvado antes y es una victoria un poco justa, o es un bot, pero no sé, de momento Japón va 3-0 ya.
Uh-huh. También la ayuda de Liger, obviamente, que siempre ha luchado con un traje de cuerpo completo, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de la apariencia, es que sigue luchando prácticamente igual. Claro que ahora hace menos movimientos, porque claro, es la edad, pero no, casi ni se nota. Si uno no se pone a pensar en eso, lo ve exactamente igual como hace 19 años. Lo que sí es que a pesar de que este parece ser un botch al final, sí tengo la impresión de que Liger debería haber ganado el combate, o ese era el plan, porque se habló de que iba a enfrentarse a Último Dragón, precisamente por esos 9 cinturones, en el show del 4 de enero en el Tokyo Dome, lo que conocemos ahora como Wrestle Kingdom. Así que ahí estaba WCW haciendo un poco de promoción para New Japan.
Ah, pues entonces sí que es posible. ¿Ves? Esa parte yo no la sabía. Y es interesante ver cómo manejan tanto los luchadores, tanto de New Japan como aquí, y que les dan mucha credibilidad en un show que no es el suyo, para vender el otro. Es decir, espero, no tengo ni idea, que en New Japan hicieran lo mismo con luchadores de americanos, pero es flipante cómo venden tanto a New Japan y los luchadores de allí, porque de momento los tres combates que han participado luchadores japoneses, tres victorias, con buenos combates, buenos ritmos, y que los rivales no eran para nada llover esos luchadores que no importara una derrota en su momento. Es decir, Dean Malenko, que estaba empezando ahora mismo a tener bastante push, que luego tendría las rivales con Jericho, con Eddie Guerrero, y lo mismo con Rey Mysterio, que estaba increíble, que era básicamente un año antes de su mejor época.
Combate sin descalificación. Chris Benoit, acompañado de Woman, se enfrentaba a Jeff Jarrett. Jarrett es luchador local, así que está over. Pero Benoit también está over porque es parte de los Four Horsemen, y los Four Horsemen están over. Benoit hace de heel, soltando una bofetada, escondiéndose tras el referee. Benoit vende exageradamente durante el comeback de Jarrett para contentar al público como buen heel. Woman distrae a Jarrett en ringside. Benoit aprovecha para tomar el control. Dusty se emociona con los gritos de Woman afuera cuando Benoit está en problemas. Hay un momento en el que Benoit tiene un headlock y apoya los pies en la cuerda cuando el referee no está mirando. Y cuando el referee voltea a ver, Benoit baja los pies. Hasta ahí todo normal. Más tarde en el combate, Jarrett intenta encajar la Figure 4, pero Woman interviene para evitarlo. Es entonces cuando Heenan dice, ¡el combate sin descalificación! Y yo digo, entonces, si el combate sin descalificación, ¿por qué Benoit se apoyaba en la cuerda cuando el referee no estaba mirando, no? Si no hay descalificación. Bueno, Anderson aparece y se queda parado en ringside sin hacer nada. Conan y Hugh Morris secuestran a Woman por un momento. Anderson le aplica un DDT a Jarrett en ringside. Mientras tanto, Kevin Sullivan golpea con una silla a Benoit en el ring. Una silla de madera que le revienta en la cabeza sin protección. Anderson mete a Jarrett al ring. Jarrett queda por encima de Benoit cuando está rodando ahí en el ring. Y la cuenta de tres le da la victoria a Jarrett. Anderson se sorprende y antes de irse le dice a Woman que todo es su culpa.
Un combate extrañísimo donde cuenta sobre todo la historia de qué ha pasado con los Four Horsemen, con Anderson, con Jeff Jarrett y todo eso. Combate muy extraño porque no hay descalificación en teoría, pero hay un momento creo que el árbitro empieza a hacer una cuenta extraña fuera del ring. Luego lo de las piernas de Benoit, un combate muy extraño. Adquiere la velocidad, el combate una velocidad sorprendente porque son luchadores que no son tan rápidos como antes Rey Mysterio, como Último Dragón, y esos combates no han sido tan veloces como el principio de los primeros compases de este combate, cosa que el público le parece muy bien y está muy metido tanto con Benoit como con Jeff Jarrett, sobre todo por estar aquí en su tierra, vaya. Parte muy extraña cuando empieza a entrar la gente. Entra Anderson por un lado, entra todo esto. El público se preocupa más por lo que está pasando alrededor con Woman y todo eso que en el mismo combate. Los comentaristas igual no han hablado en ningún momento del combate, todo el rato hablando del main event y tal. Y hace el DT Anderson afuera de Benoit, le mete dentro y, por arte de magia, básicamente, lo quieren vender así, cae Jarrett encima de Benoit y vence. La psicología se vio un tanto alterada porque tanta gente, tantas historias y tantas cosas sucedían a la vez, y el final se ve como un poco extraño, pero a ver, el combate en sí estuvo normalete, el final no me pareció muy normal, lo de la silla de madera me pareció súper raro, eso sí, y un combate pues normalete.
Sí, algo incómodo tal vez es ver esta storyline de Benoit con Woman, porque para quien no sepa, Woman es quien luego sería Nancy Benoit, ¿no? La esposa de Chris Benoit, que más allá de lo que vemos en pantalla, lo que sucedió fue que ellos empezaron esta storyline para hacer que Woman era una de las managers de los Horsemen, entonces ella iba con ellos y de pronto hace esta historia con Benoit en pantalla, y también les mandan a hacer, como en ese tiempo se cuidaba el kayfabe, que salieran juntos en la prensa, por la calle, que se les viera para vender la historia, y eso hizo que finalmente tuvieran una relación en la vida real y se casaran eventualmente, ¿no? Y bueno, luego sabemos lo que pasó, lo cual es algo muy trágico. Así que, bueno, hay que ver, como digo en este artículo que escribí sobre Jimmy Snuka, hay que separar el personaje de la persona, y aquí disfrutamos un poco de Benoit y esta storyline.
Pues sí, y me parece muy extraño sobre todo también el hecho de que los Four Horsemen con Arn Anderson atacando y luego criticando esto por la victoria, es decir, la culpa ha sido suya. Es decir, es una psicología muy extraña en el final con lo que pasa con ella, con el propio Anderson por ser el líder de... es muy extraño lo que pasa al final y es lo que he dicho que antes de empezar. Es un show que tiene mucha historia posterior y anterior al show y es un poco pillarla si vas a ver el show porque sí.
No, pero a mí me dio la impresión de era como Arn, por ejemplo, cuando, no sé si te ha pasado, que rompes un florero, ¿no? En la casa de alguien, ¿no? No es que me haya pasado recientemente, bueno, en realidad sí pasó. Rompes un florero en la casa de alguien y después dices, ah, no, es que yo lo encontraba así, ¿no? O yo no he sido, ¿no? Y es algo que también ha pasado con Anderson, me imagino aquí, que él sabe que es su culpa porque él me puso a Jeff Jarrett encima de Chris Benoit prácticamente. Pero le dice, no, que tú estabas siendo secuestrada afuera, por eso dura distracción y demás. Así que se limpia un poco las manos aquí a Arn Anderson.
Sí, sí, eso sí que es verdad.
Min Jin quiere entrevistar a la gente. Todos lo ignoran al salir. Anderson pasa de largo, Jarrett pasa de largo también, Benoit también. Quien aparece es Steve Mongo McMichael, acompañado por Debra. Dice que Woman tiene hechizado a Benoit. Debra dice que Jarrett será un mejor horseman que Benoit. También dice que es demasiado mujer para los fans, así que tendrán que conformarse con sus aburridas mujeres y sus aburridas vidas.
Pues es un segmento un poco extraño. Y lo que yo me quedo con lo de que Mongo y Debra dicen que la culpa es de ambos y que solo los ganadores serán parte de los Four Horsemen. Así que es interesante para luego en la historia.
Hay un video hype de Sting, básicamente con la pregunta de si es parte del NWO o no. Y lo siguiente es un combate por el título de parejas de WCW. Kevin Nash y Scott Hall, acompañados por Six, defienden ante The Faces of Fear, Meng y Barbarian, acompañados por Jimmy Hart. Meng empieza con Hall, algo que es curioso porque Meng es padre de Tama Tonga y Scott Hall es padre de Cody Hall, ambos están ahora en el Bullet Club. Meng le aplica chops, que me duelen hasta a mí, 19 años después. Nash está over, el público corea Diesel. Controlan a Nash, Nash intenta chocar las cabezas de ambos, pero no funciona. Hall ataca desde afuera, y los Outsiders consiguen dominar a Barbarian. Me da la impresión de que los Faces of Fear quieren vender poco, especialmente Meng. No colaboran y golpean constantemente a los pobres Outsiders. Hay un momento en el que Nick Patrick se niega a contar porque Barbarian no es legal. Sin embargo, luego del spot, Barbarian sigue luchando y Meng permanece en la esquina. Six persigue a Jimmy Hart hasta backstage. Dominan a Hall por un largo tiempo. Nash hace el comeback sobre Barbarian. Hall tiene un difícil brawl con Meng en ringside. Mientras tanto, Jackknife Powerbomb de Nash a Barbarian para llevarse la victoria y retener el título.
Extraño combate por varias cosas. La primera, los bookers no se les ocurre a mejor pareja que poner a dos heels. El público está un poco perdido, es decir, animan a los outsiders que en teoría van como heels, es decir, les animan el doble que a los otros, que en teoría irían como faces. No sé, una locura un poco todo eso. Un combate que podríamos ver en Raw porque no tiene nada destacable. Y que lo que yo sacaría como interesante de aquí es lo de Neil Patrick y el árbitro. La historia viene de que no se sabe si Neil Patrick es un árbitro que favorece a la New World Order o no, porque realmente siempre acaba ayudándoles o no. Y finalmente aquí parece que se decanta un poco por ellos, que les ayuda, gracias a lo que le dice The Gang, pero él sigue luchando. Es un poco extraño. Y yo creo que es lo único que podría destacar de ahí respecto a la historia, porque en el combate, nada, un poco aburrido, largo, un poco desordenado, no sé, no me ha gustado mucho.
Lo que hay que saber para entender este combate es que The Faces of Fear, o sea, Meng y Barbarian, en esos tiempos tenían fama de ser tipos muy duros, ¿no? Del estilo de que esos tipos con los que no te quieres meter en backstage porque son tipos que de verdad te podrían golpear fuertemente sin ningún tipo de... No podrías hacer nada al respecto porque tienen esa fama. Entonces estos dos se encuentran aquí con Kevin Nash y Scott Hall y dicen, ah, estos vienen ahora, quieren ser main eventers, tienen influencia en backstage, están haciendo más dinero que todo el resto del roster, vamos a darles una lección. No colaboran, los golpean durante mucho tiempo, dominan a uno durante mucho tiempo, les dan poca ofensiva, y eso hace que el combate sea un poco difícil de ver porque no se ve que haya colaboración. Está muy, muy incidentado este combate como para... O sea, te da al entender que no se están entendiendo demasiado bien ahí cuando están trabajando juntos.
Sí, sí, la psicología se ve totalmente negada y no dan mucho de sí los movimientos con los Faces of Fear como muy dejados, los he visto en este combate y no sé, es un combate que podríamos saltarnos perfectamente porque no me parece nada guay, es decir, no está nada bien montado.
Ted DiBiase hace una promo en backstage, acompañado por Virgil, o Vincent, como le dicen aquí en WCW, y Miss Elizabeth. DiBiase sostiene el micrófono para Hollywood Hulk Hogan. Hogan dice que se va a divertir hoy. No es el día de Piper, sino el día de Hollywood. Se burla de la falda de Piper. Dice que sin él la industria del wrestling no estaría en el nivel actual. Está actuando junto a Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone por ese mismo motivo. Y cierra la promo con una risa malvada de Hill, en la que por supuesto DiBiase acompaña.
Buena promo también de Hogan al nivel de la de Piper, donde me gusta mucho esta combinación de risas, finalmente. La risa inigualable de Million Dollar se ve un poco como copiada por Hulk Hogan, cosa que me da bastante gracia. Ves a una Miss Elizabeth en el fondo como un poco pasando, a Virgil, Vincent...
Muy incómoda se ve a Liz, ¿no? Aburrida, sí, incluso. Sí,
estamos mirando para un lado como, hostia, esto se me está haciendo más largo que un día sin pan, a ver qué acabamos ya. Vincent se ríe y ya está, muchos personajes para tan poca cosa. Y oye, pues una promo que está bastante bien para dar un poco de hype al main event, como llevan haciendo toda la noche. Y nada, seguimos.
Título de Estados Unidos de WCW, Diamond Dallas Page defendía ante Eddie Guerrero. Eddie luce pequeñito al lado de DDP. DDP está over, el público corea su nombre. Eddie con ventaja al inicio. DDP aplica un pile driver y toma el control. Hacen el spot ese que me encanta del abdominal stretch, con el heel sujetando la cuerda a espaldas del referee. Lo mejor es que cuando DDP suelta la cuerda, el referee se acerca y le pregunta al público si estaba haciendo trampa y los fans dicen no. Eddie derriba a DDP sujetando una pierna. DDP cae de cabeza, al estilo Undertaker contra Brock Lesnar en WrestleMania 30. Eddie hace el comeback. Público abuchea cuando anuncia su frog splash. DDP lanza a Eddie contra la esquina. En el rebote, ambos chocan cabezas. Eddie cae afuera y DDP queda dentro del ring. Y de pronto aparece el NWO. Six distrae al referee. Scott Hall le aplica el Razor's Edge a DDP. Eddie se levanta, sube a la cuerda, o a la tercera cuerda. Aplica el frog splash. Y se lleva la victoria.
Un buen combate, muy sólido, donde los dos sacan muy buen combate. Yo creo que la Diamond Dallas Page sale muy bien en este combate. Ha luchado muy, muy bien. Es que realmente he visto pocos combates suyos también, pero me ha gustado mucho. Este podría ser de los que yo recordaré en el tiempo si me dicen Diamond Dallas Page. Donde el final es un poco extraño también. Me resulta familiar al del último combate, donde la victoria de Eddie Guerrero queda un poco como aplastada, porque luego la New World Order se lleva el título de Estados Unidos igualmente, porque venía a estar vacante y se lo llevan igualmente, y queda un poco extraño, pero igual el combate sigue siendo bastante sólido, el público medio involucrado, medio no, es decir, ha estado un poco metido en ocasiones y en otras como pasando un poquito más, pero el combate en general ha estado bien, y el New World Order pues roba el título y eso sigue de momento igual.
Yo estaba viendo episodios de Nitro del 96, más o menos siguiendo la carrera de Eddie Guerrero, porque estoy preparando unas cosas para cuando llegue el mes de sus 10 años de fallecimiento. Estaba revisando shows de Nitro y veía que Eddie estaba over con la gente, como babyface en este tiempo. El problema aquí es que se enfrenta a DDP, que a pesar de ser heel, es bastante popular, más aún porque se está enfrentando al NWO, a pesar de que se le ve que agarra la cuerda y demás. La gente lo quiere. Y es por eso que el problema con Eddie es que en este tiempo, si se compara con DDP, su personaje está siendo desarrollado de manera muy inferior. Es decir, solo es un babyface que hace buenos combates, pero nada más. Mientras que DDP sí que tiene un personaje y tiene una personalidad. Y en eso pues tiene ventaja de cara al público, y por eso los abucheos para Eddie. Y el problema sería que luego, con esta victoria de Eddie, su primer título de Estados Unidos, su primer título fuera del Cruiserweight en WCW, el problema es que lo gana con este final extraño y el público empieza a rechazarlo.
Y a partir de ahí, además, que roban el título, por lo tanto, se gana una mala fama de repente, y porque, es decir, luego no lo continúan como que ha ganado el título, por ejemplo, podrían haber continuado que él lo ha ganado pues haciendo trampas, y él diciendo no, que ha sido por méritos propios y tal. Pero no, es como súper extraño lo que hacen con el título a partir de ahí y con Eddie Guerrero en general, porque el público lo rechaza bastante.
Uh-huh. Otra cosa que he leído sobre... que comentaba Eddie sobre luchar con DDP, antes de pasar a lo siguiente, es que a pesar de que ese es un buen combate, No es un combate sobresaliente, ¿no? Más aún comparado con otros combates en la carrera de Eddie. Pero lo que dice que le fastidiaba de trabajar con DDP era que DDP trabajaba como macho man. Es decir, él le gustaba tener el combate estructurado al detalle desde antes, en lugar de improvisar, salir afuera con solo algunas indicaciones y luego inventar todo lo demás. A DDP le gustaba tener todo estructurado y por eso Eddie tenía que memorizar los spots, las secuencias y demás, y eso le fastidiaba de trabajar con DDP. Ahora llega mi momento... Realmente... Sí, dime.
Ah, sí. No, que sí, que hay realmente momentos en los que se ve que hay spots que se notan como muy planeados, y eso sí que es verdad que se nota mucho.
Llega mi momento favorito del show, que es cuando Eddie se da cuenta de que el NWO está en ringside. La gente del NWO lo ataca, y por un instante, por un momento pequeño, Eddie destruye a todos. Saca del ring a Kevin Nash con un dropkick, golpea a Six y Hall. Genial, pero lamentablemente los Hills toman el control, destruyen a Eddie, y como has dicho, Six se lleva el cinturón.
Parecía que podía ser el momento de Eddie, en el momento en el que los destruye a todos y yo, ahí aplaudido, las cosas como son, empezando, vamos, no sé por qué, me ha dado alegría. Y cuando la ha destrozado otra vez y Six le da la patada en la cara, tremendo como la vende y tremendo como la aplica, se llevan el título y nada, pobre Eddie.
Lex Luger contra The Giant. Lex está over, compiten en fuerza desde el inicio, Giant saca ventaja, con una patada hace volar a Lex fuera del ring. Giant domina y le grita cosas a Lex. Lex intenta hacer el comeback. Levanta a Giant para un slam, pero no soporta el peso. Giant le cae encima. Giant salta en dropkick, pero Lex se hace a un lado y Giant se lastima solo. Lex hace el comeback, aplica un neckbreaker y el público se pone de pie para celebrar un neckbreaker. Nunca he visto un neckbreaker más emocionante que este. Lex cubre, pero Giant rompe la cuenta lanzándolo por los aires. Lex cae sobre el referee, que queda noqueado por este golpe. Lex finalmente le aplica el slam a Giant en su segundo intento. Nick Patrick entra para reemplazar al referee noqueado. Lex levanta a Giant para el torture rack, pero Patrick le patea una pierna para hacer que pierda la llave. Y aparece Sting entre el público. Lex aplica el torture rack, pero aparece Six para golpear a Lex. Sting entra al ring, empuja a Patrick con el bate. Le habla a ambos por un momento, luego se va. El bate de Sting queda en el ring. Se pelean por él, Lex y Giant. Lex consigue golpear a Giant con el bate luego de haberle aplicado un golpe bajo, que tal vez de por sí era suficiente, pero tiene que golpearle con el bate. El referee sobrevive, o mejor dicho, el referee revive de haber estado noqueado, hace la cuenta para la victoria de Lex.
Un Lex Luger que viene en una posición de top face main eventer, sin contar a Piper, por lo en contra, es decir, porque es sin contar al propio Piper, el luchador que está más en contra de la NWO. Y su posición hace una reacción muy grande por parte del público que se ve compensada bastante bien. Lo malo de Lex Luger es que no tiene una personalidad así como la tiene Hulk Hogan, como Dusty Rhodes, o el carisma que tenía Ric Flair o Último Guerrero. Y no luce tan bien como main eventer, pero igualmente el público está bastante bien con él. Es decir, no es un poco más que un luchador interesante, musculado, pero que luce bastante bien en esa posición, aunque no sea de mis favoritos realmente. El combate en general tiene buenos movimientos. Genial cuando lo levanta después del... No, espera, ¿fue antes o después de la llegada de Neil Patrick? No me acuerdo. Hay un momento en el que levanta a Lex Luger a Big Show, a Giant, y queda bastante bien ese spot. Y en el momento en el Patrick, el árbitro anterior era imparcial en teoría y luego llega este, ya está totalmente claro que es imparcial, es decir, que sigue es parcial Neil Patrick y está del lado de la New World Order. Y ahora, en el momento en que aparece Sting y les dice algo a los dos al oído, supongo que les dirá, tío, no me acuerdo qué tengo que hacer, dejo aquí el bate ya, y vosotros lo que queráis. Se ve interesante cómo dejan abierto que si está de parte de los malos o de los buenos y deja en medio el bate entre los dos y realmente quiere decir como peleaos vosotros por él. Bien, finalmente Lex Luger, que consigue la victoria, siendo un poquito heel, pero bien, muy bien. Y... combate que se queda un poco bien otra vez marcado para la historia porque es la primera victoria sin contar a Hulk Hogan desde Giant en la WCW y que el público está muy contento, no sé si por la victoria de Lex Luger o por la derrota de The Giant, pero que queda muy bien sobre todo después del combate.
Es sorprendente pensar que Sting está en toda esta storyline de su personaje misterioso, escondido, y que no lucharía con Hogan sino hasta el siguiente Starrcade. O sea, Es una storyline que...
un año.
Y es increíble porque WCW se caracteriza o se le recuerda por cometer muchos errores en buqueos, en storylines. Pero aquí tuvieron la paciencia suficiente como para construir este feud. Y cuando llegó el momento del combate fue un gran evento. O sea, tuvo mucho éxito en ventas de pay-per-view por el hecho de que había sido un combate tan esperado y tan hypeado por tanto tiempo. Que claro, luego el combate fue atroz, el final fue horrible, pero sí que se hizo bien la construcción del feud.
Sí, realmente le llaman, a partir de este pay-per-view más o menos, recuerdo por el artículo este que escribió de la caída de los WCW de Alex Fernández, que decía que tras este momento, alargar tanto la rivalidad con Sting fue un error. Y realmente yo lo pienso y no tengo claro si realmente fue error por el hecho de vivir la rivalidad mucho o que pasarán tantas cosas que a lo mejor no vendrían bien a la rivalidad. No tengo claro si fue un acierto o un fallo, porque además luego el combate fue desastroso, pero la rivalidad en sí, no sé si acierto o fallo realmente.
Uh-huh. Otra cosa es que pueden decir lo que quieran del Big Show actualmente, como su papel en el roster y demás, pero Giant en ese primer año que estuvo en WCW, fue tratado como main eventer desde que llegó, y estuvo ahí compitiendo con gente como Hulk Hogan, metido en storylines con Ric Flair, y más allá de que en el ring aún le faltaba mejorar en algunos aspectos, como personaje era ya bastante bien. O sea, se notaba que era fan del wrestling y que sabía cómo desenvolverse como el heel gigantesco y temible y demás. Y sí que Giant rápidamente se adaptó al estilo o a lo que tenía que ser su personaje y tuvo una presencia fuerte en WCW al punto de que se puso bastante over como heel.
Sí, además que tuvo una racha de victorias impresionante, se lo había perdido con el propio Hogan y luego pues con Lex Luger, que era main eventer en ese momento también, super over, desde el principio, y se vendía como luchador, pues que merecía la pena hacerlo porque luchaba bien, era interesante cómo se movía todo. Así que yo creo que súper bien cómo ha estado Giant en esa época y podría ser fácilmente la mejor época que ha tenido.
Otra cosa es que hay que considerar que está luchando, esto es hace 19 años, y un tipo de su tamaño, su peso, usualmente vive muchas lesiones, tiene problemas, pero lo vemos ahora mismo aún activo y es genial verlo así.
Sí, la verdad es que luchadores así grandes, con mucho peso y con a lo mejor tanta altura también, las rodillas es sobre todo un factor importante que sufren muchas lesiones. Por ejemplo, yo estoy casi seguro de que Ezequiel Jackson o Big Rick o como le queramos llamar, va a acabar pasando muchas facturas a la rodilla, por lo que los luchadores de gran envergadura arriba y con mucha pierna y eso, acaban pasando facturas. Y 19 años más tarde, Giant sigue luchando con normalidad. Ahora es cuando se está pensando lo de barajar un horario más flexible, no luchar en tantos combates, tener menos rivalidades, pero que ha tenido una carrera muy longeva, siempre activo, y me parece un luchador que sin duda será de los Hall of Famers que se lo merecen desde el principio.
Ahí lo vemos saltando desde la tercera cuerda y demás. Aparece Michael Buffer, está en el ring para hacer las presentaciones del main event. No recordaba su forma de presentar. Claro, recordaba que decía Let's Get Ready to Rumble, pero lo curioso es que durante las entradas de los luchadores hace como los presentadores de la lucha libre mexicana, ¿no? Diciendo cosas como, es la leyenda, su nombre está en los libros de historia, se enfrenta hoy a su mayor rival, mientras llega al ring, y cuando está en el ring recién dice su nombre, ¿no? Hollywood Hulk Hogan se enfrenta a Roddy Piper. Piper está muy over, Hogan sale del ring y quema tiempo al inicio, entran al brawl, Piper se muestra superior, Hogan tiene que escapar, Hogan aplica piquetes a los ojos, Piper se los devuelve luego, Piper domina, Hogan decide irse pero Piper lo persigue, hay un brawl en ringside, Piper golpea a Hogan con su correa, lo cual no es descalificación por algún motivo, DiBiase distrae a Piper afuera, Hogan aprovecha para atacar y tomar el control, Hogan ataca la pierna derecha de Piper, la que había atacado el NW antes y la que Piper se operó, se ve la cicatriz ahí claramente. Se nota que ambos ya están cansados, lanzan golpes no muy convincentes, se caen al mismo tiempo al piso, lo cual a veces no venden los golpes. Piper evita el leg drop, se pone a saltar sobre su pierna lastimada. The Giant aparece para atacar a Piper mientras Hogan distrae al referee. Un fan se mete al ring, intentando hacer justicia por sus propias manos. Hogan se deshace de él, mientras tanto Giant tiene levantado a Piper en chokeslam durante mucho tiempo, hasta que Hogan se le acerque. Piper patea a Hogan desde la posición de chokeslam, ataca los ojos de Giant, lo saca del ring, encaja el sleeper hold y hace desmayar a Hogan llevándose la victoria.
Combate que vale que lo vendan como el combate del siglo porque son dos luchadores históricos, porque posiblemente eran con Andre the Giant y con Ultimate Warrior y alguno más, los luchadores más influyentes de la historia en ese momento, pero eran luchadores que ya eran luchadores de edad, que eran viejetes, y darles 15 minutos y tanto tiempo solo luchando y eso, se ve un combate como muy cansado, que enseguida pasa factura en ellos, y es que la velocidad es un combate, la velocidad en este combate es nula, es un combate que bastante lento entre ellos, y pienso que a lo mejor ponerlo como main event no habría sido una muy buena opción, o por lo menos darles tanto tiempo y tal. ¿Qué más? A ver. Gran recibimiento y gran pop el que tiene Piper durante todo el combate. Es extraño porque la NWO está siempre con muchos face, con mucho pop también, pero aquí Piper es el que se lo lleva todo. Y a partir de la llegada de Giant es interesante cómo cambia el combate, porque este al principio, después de la derrota que ha tenido antes con Lex Luger, le dan un poco la espalda y entonces aquí no se sabe si es que vuelve para ganarse otra vez su respeto y eso, y al tener luego la culpa, por decirlo de alguna manera, de esa derrota de Hogan, se ve interesante lo que pasa después y tal. Cosa, dato muy interesante también, que es la primera derrota limpia de Hulk Hogan desde WrestleMania, creo que era WrestleMania 6 o así, es decir, como 6 años más tarde, fue la primera derrota limpia de Hogan, fue a manos de Piper, cosa que se merece mucho. El combate en sí, porque la velocidad es lo que he dicho, un combate de viejales, no se puede pedir lo mismo que a Eddie Guerrero, que a Rey Mysterio, que a Chris Benoit y eso, y que sobre todo cuenta mucho para la historia.
Yo tengo esta teoría de que, claro, podemos ver este combate como lo que fue y decir, que no nos dice nada porque es un combate entre gente mayor, que no se mueven mucho, hacen poco, se reduce a brawls que por momentos no lucen bien. Pero lo importante es que es como ver ese, guardando las distancias, claro, ese Hollywood Hogan contra The Rock en WrestleMania 18, que uno lo ve simplemente como el combate que fue, y dice, no hay nada especial. Pero cuando ve, escucha la reacción del público, es algo que realmente queda como muy impactante. Y es algo similar porque aquí, si bien no hubo esa reacción durante todo el combate, hay que ver simplemente cómo reacciona el público en las entradas y cómo reacciona en el final. Más aún porque, claro, se había creído que Piper había ganado el título, pero luego se diría que era un combate no titular. Pero el público sí que estuvo emocionado con la victoria de Piper. Y por eso mismo pienso que puede quedar como, no un combate que sea recomendable, pero sí uno decente como main event de este show.
Sí, a ver, como toda la historia y tal, solo por cómo lo vive el público, que está metidísimo en el combate, cómo aplauden cada acción de Piper por lo más mínimo que sea, aunque le haya costado un montón un brawl, que dices, vaya chusta, el público está metidísimo en ese brawl y todo le parece magnífico, eso es verdad. Pero hay momentos en los que dices, uff, está esto como demasiado forzado para la velocidad que tiene el combate y tal, y el público igualmente lo vive, y bueno, eso sí que es verdad que está bastante bien.
Al final, el NWO entra para atacar a Piper, pero Piper consigue escapar. Piper celebra con su hijo. Por otro lado, se ve que The Giant no está contento con el resto del NWO. Giant les reclama por no aparecer para defenderlo en el combate que tuvo contra Lex Luger. El público corea a Giant. Hogan culpa a Giant por haber perdido el main event. Celebra con el cinturón, porque el título no estaba en juego, como he mencionado. Y cierra el show dejando su escupitajo en la cámara para celebrar con el NWO.
El combate fue, yo pensaba que era todo el rato por el título, y la gente supongo que también, ¿sí? Y en el momento en el que todo el mundo está celebrando la victoria de Piper, que es el nuevo campeón, dice que no, cosa que para ganar más reacción Hill, la de Hogan y todo eso, y al final acaba con un Hogan pisoteando la WCW como que esto no le importa nada, y que solo la New World Order es lo importante. La WCW en la pisa, perdón, y la New World Order es lo importante.
Imagínate una storyline, tienes una empresa, ¿no? TNA, ponte, ¿no? Y creas un grupo, que son el grupo, entre comillas, heel, pero son populares entre la gente, y toda la historia es que TNA es una marca, es una empresa que no sirve, que apesta, que tiene una serie de características negativas, y eso es lo que le das al público todos los días, en tus promos, en tus segmentos. Toda la storyline es que TNA no sirve. Y eso es lo que se le vende a la gente. Así que pasado un tiempo, la gente se llega a creer que tu empresa no sirve, porque eso es lo que le muestras en televisión, y eso es lo que le pasó a WCW eventualmente.
Sí, porque es que además, Bischoff era entonces el headbooker y todo esto, tenía la fórmula, tenía las estrellas, tenía el combate que podría ser el más importante de la historia de Hogan y Sting, y era lo que todo el mundo quería hacer, quería ver, y estaba vendido por sí solo por las estrellas y por la rivalidad, porque la están construyendo muy bien, y en ese momento es una rivalidad de todo un año con la New World Order, igual como tú comentabas, y fue extraño, fue un poco como la caída, ¿no?
Se hizo una storyline similar, no tanto al extremo, pero sí que se hizo una storyline en la que decían que Dixie Carter era una jefa incompetente de la empresa, ¿no? Algo curioso.
Sí, era un parecido, pero extraño, era la versión moderna, no cuajó, gracias a Dios, porque si no habría sido para peor, seguramente, porque ¿a quién se le ocurre copiar una rivalidad de Bischoff que fue mala, una historia mala? Pues TNA, pues, ¿a quién va a ser? Pero oye, menos mal que no fue algo que salió bien, porque ni siquiera salió, así que yo me alegro, creo.
Eso fue Starrcade 1996, especialmente el final histórico, porque nos acerca al primer turn del Big Show, de muchísimos otros más que vendrían con los años. Y en general, yo me divertí viendo este show, porque como te digo, siempre es divertido ver eventos antiguos, por ver la reacción del público, y además por comparar cómo han cambiado las cosas desde entonces. Y este show, lleno de cosas tan extrañas, sí que es un material de estudio interesante.
Sí, es un material que, como he dicho, lo importante sobre todo es la historia, y que los combates están un poco de lado, pero me ha parecido interesante ver cómo eran las rivalidades por aquel entonces. La verdad es que la WWE es algo que yo no había tratado mucho, y se la ha visto interesante. Me ha gustado ver mucho a Justin Thunder Liger, increíble, no me esperaba que estuviera tan over, tan buenos combates como daba entonces. Este combate de Dean Malenko, que no lo había visto, que me ha parecido también súper bien. Extraño todo el New World Order del final, es decir, sabía lo que pasaba a partir de ahí, no al principio. Y la verdad es que es bastante interesante ver un evento como este, por la historia y por todo lo que hace al wrestling en general en cuanto a lo que ha pasado en toda la historia.
Ahora dejemos esto que es antiguo y veamos hacia el futuro, porque en poco más de una semana tenemos el evento de Night of Champions el domingo 20, presentado por WWE, y tenemos gran parte de la cartelera ya anunciada, algunos combates que podemos ir adivinando que sucederán también. Vamos viendo qué pensamos sobre cada uno, empezando con Rusev contra Dolph Ziggler.
Combate que a mí me da mucha pereza, porque la rivalidad me está dando mucha pereza y parece un programa de prensa rosa. Y ahora, sobre todo, con eso de que ha estado pasando de que se ven backstage entrando a Sami Ray y luego en el último programa, que es una discusión que faltaban ahí. El público español sabrá quién es Jorge Javier Vázquez. Es el presentador aquí más de prensa rosa y todo un ídolo para las marujas de España. Pues faltaba ahí, me faltaba solo él. Y es una rivalidad que me está dando pereza y que ojalá, gracias a la lesión de Lana, acaben con este, no sé cómo decirlo, este Rusev tan patético, que ya no es nada el Rusev que daba miedo, el Rusev que decías, hostia, seguro que gana Cena y se hace un nombre, tiene una rivalidad de la hostia y, buah, increíble que no haya perdido aún. Pues ahora, para mí, ha perdido el 80% de credibilidad que tenía en WrestleMania, que es el momento en el que más tenía, y esta rivalidad creo que no le ha ayudado nada, y a partir de aquí yo creo que una victoria para Rusev, a Ziggler no le va a afectar, ha tenido muchas derrotas en su vida y siempre le han sabido luego reponer over, y no va a poder ser nunca main eventer, a quien le duela, a quien le duela. Y ojalá gane Rusev, que acaben ya con esta rivalidad tonta y que se olviden ya de tanto marujeo.
A mí no me ha molestado tanto porque me entretiene Rusev sobre todo. Es un poco gracioso ver esto. El problema es que lo que a mí me fastidia este combate es que estamos viendo el mismo combate que vimos el mes pasado, en el último pay-per-view, sin ningún tipo de cambio. Más aún porque el último combate que vimos entre ellos terminó por conteo afuera, así que uno pensaría que para evitar que suceda algo similar, se tendría que poner una estipulación como, qué sé yo, false count anywhere o no descalificación o algo así, pero no, es el combate igual, tal cual como fue el anterior, también motivado por el hecho de que Lana se ha lesionado, porque el plan original, según por ahí estaban los rumores, era enfrentar un tag mixto, Rusev y Summer Rae contra Dolph Ziggler y Lana, pero eso ya no se puede hacer. Y el problema es que también hemos visto esta storyline durante mucho tiempo, primero porque cuando Rusev traiciona a Lana, él estaba lesionado, y pasó mucho tiempo con las muletas y demás, y la storyline no avanzaba. Luego, cuando Rusev se recuperó, Ziggler tuvo que irse para grabar una película, así que la storyline también, por ese lado, no avanzaba. Rusev simplemente salía para atormentar a Lana, sacar a Summer Rae por ahí. Y ahora, cuando ya están los cuatro, y están haciendo toda esta historia de la ducha, de Summer Rae entrando al camerino de Dolph Ziggler, ahora ya también Lana se lesiona. Así que solo falta que Summer Rae se lesione y luego vaya a hacer una película, y esta storyline va a durar hasta que todos estos se retiren, ¿no?
Es que está estancadísimo, lleva estancado mucho tiempo, eso es lo que más me enfada, que además, si le dieran, yo qué sé, podrían meter a alguien que no se lesione, a Big Show, que no le pasan a porcillo, pues, no sé, me parece súper aburrido que no avance en nada trascendente en la rivalidad, que sea todo el rato igual, que sea todo el rato Rusev, yo creo que sigue enamorado de Lana, esa es mi teoría maruja, y por eso ahí está picado con Ziggler y que Summer Rae la está utilizando, y esa es la única parte que me puede motivar para ver qué puede seguir en la rivalidad. Pero es una rivalidad que, lo que tú dices, lo único que ahora mismo me motiva es que Rusev da bastante gracia, es un personaje que me gusta, es un luchador que me gusta, pero me gustaba más como destructor y me da miedo que vaya a tener ya el cambio de monstruo a, yo sé, de Tensai a bailar, de Brodus Clay a bailar, de Vladimir Kozlov a tocar la trompeta con Santino Marella. Yo creo que aún no está preparado para ese momento. O el Gran Cali bailando con Natalia Fonsuago, ¿verdad? Otro gigante que me olvidaba ya por bailar. O Big Show llorando, o... Hay una gran lista que no quiero seguir recordando porque me deprimo yo mismo y me gustaría que Rusev volviera a ser dominador absoluto y que no le pase un Kozlov.
Tenemos este otro combate que no está anunciado, pero es probable que suceda por lo que estamos viendo en los programas de televisión. Título intercontinental, Ryback defendería ante Kevin Owens.
Combate que me gusta mucho porque ahora que decían que Owens iba a estar un poco como menos main eventer y eso, ponerle con un Ryback, que ahora mismo estaba siendo bastante interesante, me parece buena idea. Y además creo que los luchadores tienen mucha química y como está pasando los shows de SmackDown, Raw y Main Event, ves a un Kevin Owens que el pasotismo es increíble, que le meta dentro. Es decir, pasa de Ryback pero le quiere destrozar. Y me gusta mucho la idea de ese combate. Espero que sea una rivalidad bastante larga o media larga, por decirlo de alguna manera. Y que si puede involucrar también luego a Cesaro o a más luchadores de estas características, será increíble. Y con un Owens con un reinado con el título intercontinental, pues me gustaría mucho. O sea, es una rivalidad de estas que sí que me llaman, que pienso, oh, Boogers, qué bien.
Uh-huh. El combate podría estar bien, y también el choque de personalidades, ¿no? Porque Ryback además está over, lo cual le ayuda a Kevin Owens a ponerse over como heel, y viceversa, porque Kevin Owens también es muy buen heel, puede ayudar a Ryback. Y el combate también me llama la atención, por lo que he dicho, que se pueden enfrentar, pues sus estilos pueden combinar bien. Pero espero que por este ser el primer enfrentamiento, Ryback debería retener, o quién sabe, a lo mejor Owens gana el título y eso sirve para que la storyline continúe.
A mí me gustaría, me da igual si ahora mismo retiene o si vence Owens, me da un poco igual, porque me gustaría que ellos dos estuvieran avanzando un poco la rivalidad y luego meter a otro luchador. Eso sí que sería trascendental para que sea avivada otra vez la rivalidad, para que no se vea un poco estancada como lo de Rusev y Ziggler, por ejemplo. Y que además son luchadores que, lo que has dicho, tienen mucha compatibilidad en el ring. Y si luego metieran, por ejemplo, a Cesaro, también se vería súper interesante. Así que de momento este primer combate, que tampoco está confirmado, pero a ver, está básicamente confirmado. Me da igual quién gane y espero que la rivalidad sea bastante buena.
Título de parejas. Van a competir en Raw, New Day con los Primetime Players y el ganador se enfrentará a los Dudley Boys.
Me parece extraño, pero interesante, que quieran poner ya los Dudley a luchar por el título. Y lo extraño será si pierden. Es decir, que les hayan traído para perder ya y eso. O lo extraño será que pierdan el título si retienen New Day. Porque New Day Rocks, pero absolutamente. Me encantan. Están Super Uber, me encanta Big E, me encanta Kofi. Xavier Woods es el mejor manager que ha habido mucho tiempo. Me parto con él. Me encanta New Day, absolutamente. Tengo ganas de ver el combate, para no mentir. La rivalidad puede estar interesante. Pero va a ser extraño si gana uno limpiamente. Y me gustaría que New Day fueran campeones mucho tiempo porque ahora están muy over. Es decir, al principio parecía un grupo que no iba a destacar nada, que iban a ser el New Jover, pero estaba súper claro que iban a ir mal. Hasta que les hicieron heels y ellos mismos han sabido sacársela absolutamente. Y espero que retengan el título y que tengamos un buen combate para Night of Champions.
Uh-huh. Yo ya puse over a New Day y a los Dudley Boys en el último podcast. Y estoy seguro de que van a retener New Day contra los Primetime Players el lunes. Y también espero que retengan en Night of Champions con algún tipo de trampa, algún tipo de cosa graciosa al final para que los Dudley Boys sigan teniéndole odio y puedan seguir enfrentándose más adelante en una revancha. Pero sí que quiero ver este combate y tengo mucho hype, de hecho.
Sí, realmente igual.
Este combate se había anunciado para Night of Champions, título de Divas, Nikki Bella contra Charlotte, pero lo vamos a ver en Raw, porque eso nos da la oportunidad de que Charlotte pueda arrebatarle el récord del reinado más largo del título de Divas a Nikki Bella.
Yo creo que está muy claro, según la gente, que va a ganar Charlotte y así no pueden superar el récord de AJ Lee. Pero digo, ¿y si retiene Nikki Bella? Te lo veo muy extraño, pero... ¿Y si se hace el reinado más largo ella? Viendo que, con lo que está aguantando ya, con lo que el público estamos ya cansadísimos de ella, que la rivalidad de las Divas Revolution nos ha parecido al final pues algo cansado y que nos aburría bastante, que realmente pienso como Jericho. Y seguramente pues gane Charlotte, yo pienso que sí. Pero como no gane Charlotte, pues sí que va a ser cansado, extraño, no lo sé.
Yo pienso que les va a ganar la tentación de tener ya tan cerca el récord y querer quitárselo a AJ Lee porque ella ya no está en la empresa y además está casada con CM Punk, que tiene un duelo legal con ellos. Pienso que la tentación es muy grande para ellos, para quitarle ese título a AJ. Y me imagino que lo que van a hacer es que Nikki retenga de un modo sucio, descalificación, conteo afuera o algo así, o simplemente haciendo trampa, y que haya una revancha y que en Night of Champions Charlotte sí le quite el título a Nikki Bella, solo para continuar con lo que se quiere hacer, que es poner a Charlotte como campeona, empezar la revolución de Divas, marca registrada, y de paso que Nikki Bella sí rompe el récord.
Sí, yo creo que la cosa va a ser en eso. Tarde o temprano Charlotte va a ganar el título. Pero va a estar curioso saber si lo va a ganar en Night of Champions o no. Y a mí me da igual que lo gane ahora o luego. Total, el récord, los récords están para romperse. Y da igual que sea Jay Lee o Nikki Bella el que haga un nombre en la historia. Pero oye, espero que Charlotte gane y empiece la Diva Revolution, marca registrada, puede ser tú, y que vaya bien.
Roman Reigns, Dean Ambrose y compañero sorpresa contra la Wyatt Family.
Es un combate que es extraño saber quién será el nuevo compañero. Hay rumores de que será Baron Corbin, hay rumores de que será Eric Rowan, cosa que me parecía súper extraña. Hay rumores de que será Eva Marie. No, esa broma, pero ojalá. Y va a ser interesante sobre todo saber quién será el tercer Shield, si no es Rollins. Si no es Rowan, ¿cómo lo van a hacer? Porque me parece una estupidez enorme. Y ahora se está empezando a jugar un poco la posibilidad de que luche uno de los usos, no me acuerdo quién está. ¿Está lesionado Jay o Jimmy?
Lesionado es Jay.
Vale, pues que luche Jimmy con ellos al final, como ha habido en este SmackDown, pero en plan bien. Y que luego Rowan se una de nuevo a The Wyatt Family y regrese el otro uso y al final sea un 4 contra 4 o algo así, para no meter a un tercer Shield y tener a un luchador face que les acompañe y tal. Que eso yo lo vería bastante bien.
Yo tengo bastante claro que va a ser Randy Orton, ¿eh? Por lo que sucedió, ¿sí?, en el último Raw. Porque si a Randy Orton lo atacó la Wyatt Family y él no regresa para vengarse, sería un poco como fuera de personaje o perjudicaría su imagen de babyface. Y por eso creo que sí va a estar Randy Orton ahí al lado de Roman Reigns y Dean Ambrose. Lo que sí quiero ver, que me llama la atención, es que este combate en teoría debería ser un combate largo y que tenga una cierta importancia dentro del show por todo lo que se está haciendo alrededor. Y eso nos dará la oportunidad de ver en un combate ya real a... Se me fue el nombre del tipo nuevo.
Braun Strowman
finalmente luchando en un combate que sea largo, porque se sabe que Braun Strowman, más allá de que sea alto y demás, no estuvo suficientemente calificado ni siquiera para aparecer en NXT. Lo han subido rápidamente simplemente porque necesitaban a un tercer Wyatt. Y eso preocupa un poco por cómo será su desempeño. Así que ver un combate de esas características, más aún al enfrentándose a gente como Dean Ambrose o incluso Randy Orton, va a ser una prueba dura para él.
Sí, yo creo que podría encajar eso de que dice de que esté Randy Orton, que acaben perdiendo gracias a que Sheamus ataca a Orton, así mantener las dos rivalidades, no se ven afectados los Shield, y así los Wyatt pueden tener una victoria contra sus rivales. Braun Strowman, nunca me acuerdo el apellido.
Strowman,
pues Braun Strowman es todo una duda, porque no lo hemos visto ni luchar en NXT, y que lo hayan subido de repente, es decir, me parece muy extraño que no hayan subido luchadores como Hideo Itami, a Finn Balor, a luchar, a Sami Zayn, por ejemplo, y que hayan subido a este que ni siquiera ha luchado, y va a ser extraño.
Título de Estados Unidos, Seth Rollins defiende ante John Cena.
Yo espero que este combate, me da igual si lo gana Rollins, si lo gana Cena, yo creo que lo interesante será que retenga con el título de los pesos pesados sobre todo, y esto es un poco más secundario. Si gana Rollins este combate, bueno, gana o pierde, si retiene y retiene también el otro título, esto va a ser un antes y un después, y lo de Rollins va a pasar mucho a la historia, estoy seguro, y confío en que gane Rollins, por el fanboyismo más que nada, pero si gana Cena pues tampoco me enfadaría mucho. Y bueno, mientras tenga el título mundial, lo del título de Estados Unidos ahora no tengo muy claro por qué lo han hecho, si es para lo de Sting, pero bueno, no me parece ni bien ni mal.
Sí, acá lo importante creo que es ver qué tan bueno será este combate, considerando que habrá dos combates de Rollins esta misma noche. Tendría que sufrir el segundo, ¿no? No el primero. El primero seguramente será con Rollins al máximo nivel. El segundo sí podría ya ser un poco pesado por el cansancio. Pero sí confío en que Rollins y Cena tengan un muy buen combate.
Sí, es que además cada combate que han tenido ellos ha sido muy, muy completo el combate. Rollins y Cena tienen mucha, mucha química en el ring. Aunque les metas un tercer luchador, como por ejemplo el combate de Royal Rumble, qué gran triple amenaza. Me gusta recordarla porque siempre es bonito tenerla presente. Y estoy seguro que nos van a dar un buen combate con algún spot. Espero que haga ya el Phoenix Splash, que tengo ganas de que lo aplique otra vez y que no lo falle. Y qué decir, Rollins es posiblemente el mejor luchador que haya ahora mismo en la WWE, y Cena es que no falla nunca. Cena no te va a fallar, eso está claro. Da igual que canse mucho, pero Cena no falla en un buen combate. Y lo interesante estará, por lo que tú dices, saber si luego estará cansado después de este combate.
Y lo último es precisamente título mundial, peso pesado, Rollins defiende ante Sting.
Yo creo que va a retener Rollins, pero que va a ser como... Querrán vender que Rollins está tan cansado de un gran combate contra Cena, seguro que lo hacen muy largo y este mucho más corto, es lo que supongo yo como booker inexperto de mi cabeza, y que aquí lo que querrán jugar es la baza de que Rollins está muy cansado, que viene a luchar con Cena, y que incluso Sting, que será su segundo combate en WWE, que ya lucha por el título, pueda ganar el combate y que sea ganador del título de las grandes, es decir, de las tres grandes. Y quieren jugar sobre todo esa baza. Supongo que gana Rollins, no sé si bien o mal. Y luego la idea de que dicen de que lo gane Rollins y canje Sheamus, me parece que no va a suceder.
No, yo tampoco lo veo. Ya he dicho que como estamos en camino a WrestleMania 32, no veo a Sheamus llegando con ese maletín, así que si quiere canjear no le conviene a él hacerlo ahora. Pero por lo demás sí tengo hype por ver este combate porque... pienso que Rollins puede sacarle un buen combate a Sting, a pesar de la edad y todo. Y será interesante ver cuál es el resultado, porque nos dará una muy buena idea de cuáles son los planes en el futuro cercano.
Sí, yo lo que creo que Sheamus va a canjear el título y va a fallar. Va a ser el primer canje sin contra el de Damien Sandow. Es decir, que va a entrar esto el canje Edge, el canje CM Punk, en un momento de que está agotado el campeón o esté lesionado o cualquier cosa, pero va a fallar. Esa es mi teoría. De que si ahora o en otro momento lo va a fallar. Y espero que Rollins llegue como campeón. Bueno, sí, probablemente espero que llegue como campeón. Y espero la triple amenaza entre los Shield para WrestleMania. Y entonces esta noche, lo digo como si fuera ya. Esa noche será desencadenante de qué pasará en el futuro más cercano y más lejano.
Algo interesante, ya para cerrar esta previa de Night of Champions, es que dos días antes de este show... será All Star Extravaganza de Ring of Honor en Pay-Per-View. Tiene un boqueo similar el evento porque Jay Lethal estará defendiendo el título de televisión ante Bobby Fish y luego el título mundial ante Kyle O'Reilly. Así que va a ser interesante comparar cómo ambas empresas llevan este boqueo que es del campeón defendiendo en dos combates en la misma noche y que tanto se parecen, más aún por la cercanía de ambos shows.
Sí, y además Jay Lethal está... para mí está siendo luchador del año y debería haber sido luchador del año en todas las webs y en todo. Es increíble lo que está haciendo historia, no solo en Ring of Honor, sino en la historia de la lucha libre indie. Y será interesante comparar, aunque yo espero que Jay Lethal retenga los dos, supongo que Bobby Fish sí que va a ganar el Television. Es decir, todo el mundo piensa eso, yo soy de los que se suman, y que va a retener el título mundial. Y veremos a ver si pasa lo mismo con Rollins, que le quita a Cena el título, pero retiene hasta ante Sting y... sí que va a ser interesante esa comparación.
Ahí está, Night of Champions, 20 de septiembre, tan solo poco más de una semana, como he dicho. Y por supuesto estaremos revisando el show luego en el podcast. Ahora pasemos a ver la sección de preguntas. Tenemos unas cuantas de los oyentes que nos han dejado en la cuenta de Lask, que ya tengo inactiva, como les he contado. Pueden seguir dejando preguntas, también pueden dejarla en Twitter, en nuestro Facebook, en arrasdelonapodcast@hotmail.com y demás. Vamos a ver, primero, esta nos la deja Cristian Soto Veroiza. ¿Qué opinan sobre el Blade Job en la lucha libre? Y también sobre la idea de que esté prohibido dentro de WWE.
Tengo ideas contrastadas y no sé muy bien cómo explicarlas. La primera es que yo pienso que sí que se debería permitir en WWE. Y pienso que sí que ha pasado con lo de Lesnar. Yo estoy seguro de que él se corta, pero es que se nota un montón que es súper recto el corte y tal. Y creo que para momentos así sí que sería necesario porque da espectáculo. Ya sé que lo primero es la salud de los luchadores y tal, pero si se arriesgan a hacer spots súper boom para la cabeza, es decir, que quemen dos mesas y la atraviese, o yo qué sé, el combate de Vampiro contra Pentagón en última lucha, madre de Dios, cuánta sangre había ahí que en una película de Hitchcock. Pues yo pienso que estaría bien usarlo en momentos adecuados, que no sea súper, súper, súper de usarlo en cada pay-per-view, y que de vez en cuando sí que lo podrían hacer. Porque tampoco va a perjudicar tanto ese hacer eso como a lo mejor caer desde 15 metros, como ha hecho Jeff Hardy.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en esto de que si se lleva con moderación y en los momentos adecuados, puede sumar mucho a un combate. Y de hecho, cuando se ha hecho de manera correcta, ha sido para momentos en los que realmente ha tenido un impacto, ¿no? Me viene a la mente ahora mismo el combate de WrestleMania 13 entre Bret Hart y Stone Cold, cuando se ve la cara de Austin al final en el sharpshooter sangrando y demás, y que crea esta imagen de él que ya no puede resistir el dolor y no se rinde porque era un I Quit, no se rinde y cae noqueado, ¿no? Con todo el charco de sangre y demás. Para hacer el aspecto gráfico me parece que sirve, pero cuando se usa demasiado en todos los combates, todos los pay-per-views, no solo es peligroso porque ya se ha visto casos en los que un luchador, por ejemplo, tiene una enfermedad que se puede transmitir por las inyecciones de sangre y demás, y que esto es peligroso para la salud de los demás, sino porque también se pierde lo especial. Cuando se ve sangre en cada momento, luego sucede que cuando se quiere hacer un blade job que sea efectivo, no se puede hacer porque es algo que se ve todos los días y los fans no reaccionan ante él como se espera.
Sí, es que estoy completamente de acuerdo. Lo he dicho, en momentos puntuales puede venir muy bien sin que se abuse del blue job.
Vemos ahora otra pregunta, dice: ¿verán el King of Trios cuando salga y harán un podcast de él o lo incluirán en alguno? Lo del podcast yo lo contesto. Yo sí voy a ver el King of Trios. El podcast no creo que sea solo para el King of Trios dedicado porque es un poco difícil. Imagínense que tenga que hacer el resumen de cada combate del King of Trios, sería un poco complicado. Pero sí que sé que Fede es muy entusiasta de Chikara, así que un día lo tendremos por aquí comentando sus impresiones del King of Trios. Pero cuéntame, Carlos, ¿vas a ver el King of Trios de este año?
Ya lo vi el año pasado, era la primera vez que vi el King of Trios. Chikara lo he visto muy poco. Lo he visto sobre todo porque un amigo me lo recomienda muchísimo, que es súper fan de Chikara. Y el año pasado ya lo vi un poquillo más y me he interesado en la historia y tal. Me pierdo mucho porque pasan mil cosas, pero bueno. El King of Trios lo voy a ver seguro. Lamentablemente tengo el spoiler de quién es el ganador, pero lo voy a ver con igual de ganas, sobre todo.
Me ha pasado lo mismo a mí, que por ahí salió en todo lugar. Es más, este spoiler me lo he comido más que lo de el PWG Bola, por ejemplo.
Sí, yo también. Es que, de hecho, el Bola, lo peor es que me lo comí por el Twitter de Finn Balor y yo, no puede ser. Me lo he esquivado de mil partes y me lo como por Finn Balor. Bueno, el King of Trios, como realmente no me importa quién sea el ganador, es decir, me alegro porque ha ganado, no voy a mentir. Tampoco he dicho en Twitter ni en Facebook ni en ningún lado con qué equipo voy. Y tengo ganas de verlo por... Siempre me ha parecido peculiar cómo los combates de tríos en los distintos lugares, en la lucha mexicana, en la japonesa y aquí en Chikara del año pasado. Y será interesante ver el torneo.
Aquí nos dice, saludos desde España, saludos para ti también. Nos dice, ¿qué creen que pasará con Adam Cole? ¿Se irá a NXT o seguirá perdido, dice, en Ring of Honor?
El caso de Adam Cole ya lo comentábamos hace tiempo. Y es que lleva tanto tiempo que no se sabe si va a fichar, si no, yo creo que ni él mismo sabe su situación actualmente. Y Ring of Honor, pues lamentablemente, es el que está acarreando las consecuencias de eso. Y ahora mismo está perdido en el limbo de los luchadores, que no es lo que debería decir, que ahora mismo debería estar luchando con Jay Lethal y por el título y tal. Y está un poco como en el limbo. Yo creo que finalmente acabará fichando, como han hecho ahora mismo Gargano, como ha hecho Ciampa. Y que su carrera en Ring of Honor ahora mismo debería remontar, por lo menos hasta el fichaje, y que no se olviden de él. Y oye, si tienen que cortar por lo sano, pues se piran de una manera... A ver, son bookers, les pagan por pensar algo original y que no afecte mucho a la situación, pase lo que pase. Así que yo pienso que acabará fichando y que lo suyo sería de que remonte un poco lo que está pasando en Ring of Honor con él.
Yo creo que sí irá a NXT eventualmente, porque es imposible para mí pensar que van a dejar pasar a un talento que es tan grande como el de Adam Cole. Y encaja perfectamente con lo que quieren. Es gente, un tipo que tiene un nombre en las indies, que puede llamar a gente de las indies para cuando se van de tour. Que además es muy bueno, tiene una personalidad, tiene grandes promos, es muy bueno en el ring. Así que no veo motivo para que no lo contraten. El problema es que por ahora, Cole está, digamos, cómodo con su contrato en Ring of Honor. Tiene un contrato exclusivo, le pagan bien y no tiene problemas. Pero sí que yo pienso que va a llegar un momento porque es inevitable. Habrá que ver cuándo es. Es joven aún, ahora que pienso, de memoria digo, tiene 26 años, si no me equivoco. Así que tiene oportunidad para llegar seguramente. Y por el momento, ahora que está con el turn Babyface, podría esperarle sí un reto a Jay Lethal en el futuro, pienso yo.
Sí, a ver, es del 89 Adam Cole, así que hay que echar cuentas, sí que 26 años, uh-huh. ¿No?
Sí, sí.
Pues sí, es súper joven y es decir, tiene tiempo de sobra para cuando vaya a NXT, es decir, no tiene por qué tener prisa porque luchadores más viejos han ido con más tiempo y han acabado triunfando. Así que va, como tú dices, seguro que va a acabar yendo. Y espero que en lo que le quede de Ring of Honor le vaya genial.
Otra pregunta que nos deja por aquí es, ¿pensáis en hacer el podcast como con fans como nosotros? Ese lo contesto. Estoy preparando cosas para el próximo año. Hay ideas para expandir el podcast. No quiero soltar todo porque no quiero soltar spoilers. Pero uno de esos proyectos es que haya un show de Arras de Lona en directo con llamadas del público. Así que eso podría ser interesante para, más o menos, para que la gente que quiere participar en el podcast.
Yo no es por nada, pero son aplausos, ¿vale?
A ver, acá dice, desde la postura de fan ignorante, ¿en qué consisten a grandes rasgos los shows de Botchamania?
Si quieres contestar tú, porque yo...
A ver, es... Bueno, sabemos que los botches son aquellos momentos en los que en un combate de wrestling o, qué sé yo, en cualquier instancia del wrestling, pasa algo que no estaba planeado, un error, una caída o, qué sé yo, un golpe que sale mal, o un error en una promo, en una palabra o algo así. Y esto usualmente es bastante gracioso. Así que estos videos son recopilatorios de esos momentos para ver, pues, esto, para reírse un poco. Como lo primero que se me ocurre es cuando hablamos de Slammiversary el año pasado, cuando hubo ese spot de que me recuerdo que Bully Ray levantaba a Bobby Root, si no me equivoco, Powerbomb, y estaba el referee que debía recibir el golpe cuando lo levantaba, estaba a un metro de distancia, y como lo levanta y no recibe el golpe, él sufre un desmayo o algo así de la nada, y eso es evidentemente un botch, y son momentos como ese que se recopilan en estos videos de 15 minutos.
La verdad es que siempre está gracioso ver el Botchmania, porque... Además, hay cosas que te pierdes porque suben el sonido de los micros y mola un montón cuando a lo mejor están en medio de un combate, yo qué sé, John Cena contra Cesaro, John Cena es que lo hace sobre todo, y escuchas cuando le dice qué tiene que hacer, cómo sigan el combate entre ellos, de ahora me placas y me haces un moonsault, yo qué sé. Y se oye y te quedas como, ala, 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 yo eso me lo había perdido al ver el combate. Y está bastante interesante, sobre todo también por eso.
¿Por qué en la comunidad del wrestling se hace el prejuicio de que si un luchador es high flyer, quiere decir que es muy bueno y mejor que todos los otros? Como dicen que Neville es, por ejemplo, mejor que John Cena y demás.
Yo creo que esto realmente no es así y que la comparativa está siempre es odiosa con algunos luchadores. Con Neville se dice, por ejemplo, porque no solo tiene talento como para volar, porque lo ves como un tío musculado que para la altura que tiene es capaz de hacer ataques increíbles, de que para el cuerpo que tiene es impresionante. Y no siempre se hace siempre la misma comparativa con todos los high flyers, porque que yo recuerde, yo que sé, por ejemplo, Psicosis o Super Crazy, no les han comparado como los mejores de la historia. Así que no me parece muy normal.
Sí, a veces los fans, especialmente los fans más jóvenes, se dejan llevar por los movimientos espectaculares, ¿no? Y es por eso que si ves a un tipo hacer un doble pal driver con triple moonsault, dices, ah, este tipo es mucho mejor que John Cena o mucho mejor que Randy Orton.
Exacto.
Pero uno tiene que ver, más que nada, el manejo también de psicología, de cómo se llevan los combates, de la experiencia en combates importantes de main event y demás. Y eso también pesa mucho cuando se evalúa un luchador, digamos, en un aspecto más general.
Sí, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí. Estaba viendo, no sé si era Raw, sí, no sé qué era. Bueno, era WWE. Y esto es hace tiempo ya, con mi primo pequeño. Y hay un momento en el que aparece Mark Henry. Y se queda flipando por cómo es su cuerpo y como luchador tan grande, se queda flipando. Con luchadores como John Cena, pues nada peculiar. Pero es que recuerdo que con Rey Mysterio también flipaba. Es decir, yo creo que, sobre todo es con los fans, lo que dices, más jóvenes o que no están tan involucrados en ciertos aspectos que nos llaman más la atención a los fans más antiguos de la lucha libre y que llaman la atención por eso, pues a lo mejor un salto increíble o el manejo que tiene un luchador a la hora de usar las cuerdas, pues llamas más la atención si te fijas sobre todo en eso y no eres consciente de que el wrestling no es solo los ataques, que eso creo que es lo más importante. Uh-huh.
Antes de solo wrestling, los fans íbamos a superluchas, y antes de superluchas había otra cosa. Es que yo, por ejemplo, dice, al primer lugar al que fui fue superluchas. Creo que la pregunta puede ser, ¿a qué lugar ibas o cuál es tu página de consulta de wrestling antes de solo wrestling?
Buah, es que la mía es muy interesante, no me esperaba esta pregunta. Yo soy muy joven y llevo viendo lucha libre más de media vida, literalmente. Y cuando tuve capacidad de internet, acababan de quitar la lucha libre en la televisión abierta española. Y empecé a buscar información por todos lados. Y visitaba Wrestling México, un blogspot.com, ni siquiera era una web. Y se dedicaban a copiar las mismas noticias, igual de redactadas, igual que otras webs. Es decir, yo que sé, que Superluchas, que Super Wrestling, que... O directamente inglesas, y las pasaban a español, traductor, pum, ya está. Y a mí me resultó interesante porque decía, hostia, cómo serán tan listos, cómo sabrán estas cosas. En mi ignorancia de 12 años. Decía, buah, flipante. Con el tiempo, no sé qué pasó, quería ver un evento o cualquier cosa de estas y entré en Superluchas como todo el mundo. No me gustaba nada cómo redactaban, pero es que no sabía nada más de páginas de internet de lucha libre y tal. Y consultaba algún blog, pero que acababa siendo lo mismo, copiar de otras webs, nada de información propia. Y visitaba alguna web inglesa, aunque no entendía nada porque era pequeño y, madre mía, no controlaba nada del inglés. Y fue muy curioso cómo descubrí solo wrestling. En una página de diseño de luchador, de renders de luchadores y todo eso, abajo ponía solo wrestling, no sé qué, no sé cuánto. Y yo pensaba que eran foros de diseño y entre solo wrestling y yo, esto son noticias de un foro, en plan, cada uno se elige un luchador y pasan ciertas cosas. Y digo, no, esta es la realidad. Y a partir de ahí fue entrando eventualmente y finalmente es la página que consulto española de lucha libre siempre que puedo y siempre que quiero enterarme de las cosas. Solo wrestling es la primera opción.
Uh-huh. A mí me pasó parecido, fue como... Yo también, el mismo proceso de todo el mundo, ¿no? Superluchas, luego te das cuenta, o al menos en mi caso, ¿no? Me doy cuenta que no me gusta cómo redactan.
Totalmente.
Y cuando encuentro solo wrestling, por algún motivo, que por ahí encuentro un link o algo así, lo veo y digo, acá me gusta cómo hacen estas cosas, ¿no? Cómo recopilan las noticias, cómo redactan. Los artículos de opinión me llamaron la atención. Y por eso me quedé con solo wrestling desde entonces. Pero antes de Superluchas, yo recuerdo que visitaba una página, que no sé si seguirá activa, que era pwwrestling.com o pwres o algo así, o no, prwrestling.com, que era una página puertorriqueña que era de noticias básicamente de, más que nada, de WWE. Aquí está, así funciona aún, Puerto Rico Wrestling.
Estoy buscando ahora mismo.
Aquí está.
¿Sí? Las últimas respuestas son grabaciones en SmackDown 9 del 8, es decir, 8 del 9. Sí, creo que sí, vaya.
Sí, aún funciona.
Los matadores de Ganatorito, sí, funciona. Naomi fuera de Total Divas, encuesta de Undertaker, sí, pues funciona.
Ajá. Y bueno, yo cuando descubrí solo wrestling me olvidé de todas las demás, incluso de esta. Así que eso fue lo que me llevó a solo wrestling, básicamente. Y luego cuando ya estuve ahí fastidiando a Sebas durante años para que me aceptara como colaborador, ya eso cerró el trato por siempre.
Yo recuerdo que hace 2 o 3 años, escribí artículos, porque yo siempre he tenido muy buena relación con la de Fernández desde el principio, no sé por qué. hemos tenido muy buena relación. Y me acordaba que él enviaba artículos que escribía yo, pues que tendría 14 años, si ahora tú me dices, pues de 3 años, pues 14, 15 años, y se lo enviaba y los publicaba, en plan, la gente me ponía, ah, muy bien, no sé cuánto, y eso siempre me ha motivado y me gusta mucho la comunidad que se ha creado en Solo Wrestling. Es decir, últimamente estoy desconectado de los comentarios, antes cuando eran menos gente sí que los leía bastante más y tal, pero Solo Wrestling siempre ha sido muy interesante en el tema de la gente que comenta en los artículos. Es, yo creo que es la página perfecta de cómo está estructurada en cuanto a lucha.
Yo estaba pensando cerrar aquí, pero la siguiente pregunta me llama mucho la atención, así que vamos a responderla como la última de hoy. Es, ¿has visto películas de Rocky? ¿Te ha pasado que te gustaron porque como casi ningún productor de cine se dignaba a hacer una de wrestling, las de boxeo era lo más cercano que tenemos?
Mire, de pequeño es que la lucha libre me llamó mucho la atención, en general, por las historias que contaba, más que por los combates, yo creo que por la historia. Pero el boxeo siempre lo he tenido como un poco más al margen, y yo las veía, pero tampoco pensando que eran películas de lucha libre. Luego vi El Luchador, es decir, la de The Wrestler con Mickey Rourke y todo esto. Uh-huh. Pero la verdad es que nunca he mirado las de Rocky por el hecho de, wow, se parecen a lucha libre. No, las veía porque, no sé, sí, quiero estudiar audiovisuales, y el cine siempre me ha gustado, y las veía porque sí, así que no sé.
Ajá. A mí sí, yo veía las películas de Rocky de niño, y, a ver, vamos a ser objetivos. La primera película de Rocky es muy buena. Muy buena desde el punto de vista de la crítica, de simplemente verla como una película. Es muy buena en todo, en desarrollo de personajes, en la historia y demás. Luego ya se convierte un poco en una caricatura, ¿no? Cuando aparece Mr. T, Hulk Hogan, luego aparece este gran ruso malvado, ¿no? Que no habla y que simplemente mata a Apolo en una pelea y demás. Y a mí, la uno me gusta, porque por lo que he dicho que es una muy buena película, pero me gusta también la 4 porque la vi de niño y era una experiencia increíble, ¿no? Apareció un robot que luego Polly transforma en mujer, luego Rocky va a pelear a Rusia, entrena en la nieve, ¿no? Porque a pesar de que Rocky tiene dinero como para comprar un robot de inteligencia artificial y demás, y es un campeón mundial, no puede pagarse un gimnasio en Rusia, sino que tiene que entrenar en la nieve, corriendo, subiendo las montañas y demás, mientras que Drago se tiene que inyectar los esteroides y todo lo demás. Y lo mejor de esa película es que al final, luego de que Rocky pelea en Rusia, ante un país que lo odia, hace una promo que lo pone super over y promueve la paz mundial. O sea, que en ese sentido sí podría decir que es parecido al wrestling por el tema caricaturesco de Rocky 4. Así que si alguien no lo ha visto, porque no sé si alguien no lo ha visto, que es sacrilegio, ¿no?
Rocky 4. Sí, sí, la pregunta.
Pero sí que es una película que a mí me gusta mucho porque, como te digo, la vi de niño y pienso que un niño que ve esa película sí que la puede disfrutar.
Yo recuerdo cuando la vi, de que me caía muy mal Drago. Y digo, uy, qué mal me cae. Es decir, me caía muy bien Rocky y muy mal Drago. Normal, como todo el mundo de pequeño. Y fue extraño que al acabar, como el público ya, oh, sí, bueno. Digo, de repente ya, porque sí, promueve la paz mundial. Hay una guerra entre vosotros. Yo lo pensaba de niño. Y ahora lo sigo pensando. Que de repente, bueno, es cine al fin y al cabo. Y la verdad es muy buena peli. Si alguien no la ha visto, que deje de ver toda la lucha libre, menos lucha underground, y se ponga a verla. Obviamente lucha underground el primero.
Eso ha sido todo por hoy en el podcast. Hemos hablado de varias cosas, incluyendo, por supuesto, Starrcade 96, luego la previa para Night of Champions, y las preguntas, inclusive la de Rocky. Gracias a Carlos Sánchez por estar nuevamente en el podcast, y seguramente lo tendremos para cuando toque hablar de Bound for Glory.
La verdad es que tengo un miedo con lo que está pasando con TNA, pero bueno, ya hablaremos. Como siempre, un placer estar contigo, grabar este podcast que me encanta, y muchas gracias.
Por cierto, ahora que estamos hablando de Bound for Glory, ese mismo fin de semana hay el show de Brock Lesnar en el Madison Square Garden, así que también podemos hablar de eso cuando estemos comentando el que, quién sabe, podría ser el último pay-per-view de TNA, y esto lo decimos varias veces ya.
Ya, es la tercera vez que lo decimos, creo. La cosa ahora pinta peor, pinta mejor, no lo tengo ni idea, pero va, yo veo interesante todo lo que comentemos aquí.
Bueno, Carlos, cuídate, ya nos vemos.
Venga, un saludo.
Ahí estuvo Carlos Sánchez, nos divertimos bastante en esta edición del podcast y por supuesto esperamos que lo hayan disfrutado ustedes también. Pueden seguir a Carlos en Twitter en @CarlosRiderBoy, pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URALE54, estamos en facebook.com/ArrasDeLonaPodcast, youtube.com/ArrasDeLonaPodcast, búsquenos también en arrasdelonapodcast@hotmail.com. Búsquenos en iVoox, en iTunes, suscríbanse, déjenos un comentario agradable. Y les recuerdo, por supuesto, que estaremos de vuelta para hablar de Night of Champions dentro de poco más de una semana, comentando todo lo que hemos visto hoy en la previa. Y luego, esa misma semana, más adelante, estaremos hablando de lo que fue, o de lo que habrá sido, All Star Extravaganza de Ring of Honor, también con este buqueo similar de Jay Lethal defendiendo los dos cinturones. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.